Comenzamos esta tercera hora del informativo con la participación de llamadas del público. Le adelanto que concertamos una entrevista con Pablo Navarrete para hablar de la Ley General, esta iniciativa Ley General del Feminicidio, que trata de prevenirlo, por supuesto, y erradicarlo a nivel nacional. Es una iniciativa que homologa, le reitero, el tipo penal de feminicidio, así como las sanciones y la investigación. Hablaremos también de cine, porque es viernes, es fin de semana, y tenemos un par de días para descansar. Una gran parte de la población sale el día de hoy de vacaciones, pero el resto de la población tendrá nada más, pues, jueves, viernes, sábado y domingo santos para descansar. Trate de aprovechar lo más posible para comenzar todos los días con mucha energía su trabajo. Bueno, tenemos participación del auditorio, dice Rubén Villa. No estoy de acuerdo en que pongan el nombre de políticos en la Minerva, que busquen a gente brillante que haya aportado al Estado, por ejemplo, maestros que dieron su vida por la educación. Menciona, por otra parte, que los líderes charros que están en la rotonda de los jaliscienses ilustres para mí son una mancha, y pregunta cuándo arreglarán el problema del agua. Menciona también que bonita la efeméride el día de hoy. Pues es lo que queremos saber todos, cuándo arreglarán el problema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy, por cierto, se reúne la Junta de Gobierno del CIAPA. Será tal vez la primera que en este caso encabece el director del CIAPA, y bueno, ya sabrá usted los diferentes temas que se tratarán. Es una reunión sin duda alguna importante. Rubén González pregunta, y si quitan a los vendedores comerciantes del Parque Revolución, ¿por qué no retiran a los vendedores del Centro Médico de Occidente? Porque estorban las banquetas, prácticamente se han apropiado de ellas. Luis Tobar, bajando el tapatío de la carretera Chapala hacia el aeropuerto y en sentido contrario, el tráfico está despejado. Muchas gracias, Luis. Saúl Salas Padilla dice que ayer lo multaron, traía su licencia pero digital, la traía en el teléfono celular, pero la gente no la aceptó y me quitó la tarjeta de circulación. Y pregunta, ¿para qué te hacen hacer un trámite digital si no lo aceptarán? Alberto Hernández, en la carretera Meca, pasando el crucero de Huaxtla, había dos automóviles incendiados. Ya las autoridades los apagaron, no estorban, pero tomen sus precauciones, reitero, en la carretera a Meca. Julio Villa, fui a Chapala y a Jijic para el canje de placas y dicen que todo es con cita. Bueno, recuerde que de acuerdo al funcionario estatal que entrevistaba a Ricardo Camarena, se están haciendo algunos ajustes y las personas pueden acudir sin cita. En este caso, hacer su canje de placas, incluso si no tiene la verificación vehicular con una carta compromiso, le hacen el trámite. Bueno, siempre y cuando haya pagado el paquetazo 3x1, ¿no?
Así es. Fíjate que en torno a ese tema, hace unos minutos Boris de la ONU nos decía que él fue a acompañar a su suegro a realizar el canje de placas. Dice, el trámite en sí solo te lleva unos 15 o 20 minutos. Ojo, siempre y cuando lleves tu documentación completa en original y copia, tal y como lo señala la página. Desgraciadamente, la gente no lee las indicaciones. Los adultos mayores, dice él, como recomendación, pueden ir acompañados con una persona para que les asista.
Sí, es muy importante que lleve todos los requisitos. Fernando Roque, estoy en la Secretaría de Movilidad y no han abierto, nos citaron a las 8. Estaba consultando precisamente la información sobre los horarios y abren a las 8:30. Así es de que espérese un ratito, si no se desespere, tenga un poco de paciencia, Fernando Roque, le mandamos saludos y un abrazo. Mari Mesa nos pregunta si podemos repetir la frase que dijo Samuel sobre algo de Jesús, dice Mari. Dice Mari Mesa.
Sí, estaba muy interesante, era como si Jesús nace Buñuelos, ¿no? Sí. Nace Jesús Buñuelos.
Buñuelos, en diciembre.
Y luego, ¿cómo decía? Muere Jesús empanadas, algo empanadas. Así, ¿no? Y luego dice, asciende Jesús o algo así como parecido a la Pascua, tamales, ¿no?
Sí.
Yo me lo iba a grabar para recitarlo como el Corán, pero no me lo grabé, lo vamos a buscar. Muchas gracias a Samuel. Tenemos más mensajes, rápidamente un par, de, porque tenemos que irnos ya directamente a portadas y la bolsa informativa. Dice, ¿saben si se pondrá el corazón del artesano en la Plaza de la Liberación en Semana Santa? Vamos a ver, hay muchas actividades, enseguida vemos lo que está ya disponible. Respecto al tráfico, yo sí veo a la ciudad más tranquila, dice, desde Tonalá, la zona de la Central y González Gallo, así como R. Michel, lo que nos dice esta persona en su comentario. Lupita de la Torre, yo no estoy de acuerdo en que regresen los comerciantes al Parque de la Revolución. Es un parque público, no un mercado. Pregunto otro mensaje, ¿cuál es el mérito de la presidenta municipal para que su nombre lo coloquen en la Minerva? ¿Acaso no solo realiza su función, por lo cual recibe ya un salario? Dice Karina Carranza, mientras que en otro de los mensajes dice la señora Torres, yo estoy muy contenta por la decisión tomada por las autoridades a no darle permiso al tianguis en el Parque de la Revolución. Apoyemos estas decisiones. Un abrazo.
Bueno, de hecho, nos comentaban nuestros compañeros reporteros que ya se hizo un ajuste en el reglamento municipal y quedan, de alguna manera, blindados contra el comercio ambulante, porque la vocación, en este caso, del parque es precisamente para que la población lo disfrute, para que se distraiga, para que descanse y no propiamente para instalar un tianguis.
Lo que sí también tiene algo de razón lo que dicen los regidores morenistas es porque, por ejemplo, en el Parque Ávila Camacho sí se permitirá una vez al año y varios días la instalación de, por ejemplo, Navidalia o el espectáculo de Calaverandia. Sí, claro. Con un lucro de por medio y con el uso del espacio público. Entonces, pues habrá que ver las justificaciones de ambos casos, pero lo cierto es de que el tianguis sería, en el caso del Parque de la Revolución, todos los sábados durante todo el año, y eso es lo que pues genera un problema.
Mira, resultó como en la discusión que tenían de las pensiones doradas, ahora que se les pone un tope a 70,000 pesos como máximo, en la discusión de los legisladores, ellos decían, a ver, sean parejos, porque están agarrando nada más algunas instituciones cuando hay otros funcionarios como Arturo Saldívar, Olga Sánchez Cordero, que tienen pensiones altísimas. Altísimas, y estas parecen intocables.
Uh-huh. Y bueno, pues es lo que se estaba cuestionando. Ahí está también el debate, y por supuesto que en este caso lo que hay que también admitir, y ni modo, en muchos casos hasta resignarse, quien tiene la mayoría en el Ayuntamiento de Guadalajara es Movimiento Ciudadano. Así que, pues ellos son los que están autorizando estos cambios que están sufriendo la ciudad.
En otros espacios públicos ya los comerciantes ambulantes hicieron o crearon derechos, ¿no?
Así es. Entonces, pues ahí están algunos puntos. Llama la atención que el tianguis cultural pues es inamovible, ¿no? A nadie le molesta. Es una zona deprimida, alejada de la zona centro, una vez a cada fin de semana. Y bueno, pues ahí está.
Pues no, allá mandaron a algunos de los del Parque de la Revolución, ¿no?
Así es. Lo cierto es de que también hay que entender algo. El Parque de la Revolución tiene una dinámica distinta. Es salida del tren eléctrico urbano, es crucero principal de la ciudad, es una zona comercial muy importante, es parada de camiones, es una zona ampliamente jardinada. La plancha del parque, la Plaza Juárez es concreto mayoritariamente, entonces pues son como diferentes cuestiones que hacen en un lugar más propicio el comercio que en otro, pero bueno, el asunto es que hoy ya se tomó la decisión de que este y otros parques no podrán ser utilizados.
¿Y tú recuerdas comercio? El centro histórico también en la administración de Enrique Alfaro, pues prácticamente corrió a gran parte de los comerciantes ambulantes y a otros les permitió quedarse con la instalación de carritos con una misma imagen urbana. Uh-huh. Ve a ver cómo está.
Así es, y eso también es una señal de doble discurso. Es más, seamos claros, las afueras de los hospitales, no puede decir el municipio, es que son instituciones federales o del IMSS, no, la banqueta te corresponde y tú permitiste de hace muchos años, ustedes han permitido en gobiernos de diferentes colores que se instale el ambulantaje. No es correcto, no se puede que en una entrada a un hospital haya un muladar, haya un tianguis, eso no es propicio para, no es propio de la ciudad, quiero decir.
Dice una persona de nombre Gregoria que la recaudadora 2 de la Central Vieja dicen que no conocen a Carlos Arias.
Ah, no me digas.
Y que el canje de placas es solo con citas. No han bajado la información, es lo que le decía Ricardo. A ver, bajaron la información para que todo el mundo sepa que es sin citas. Uh-huh. Pues acá le dijeron a esta persona, no lo conocemos.
Eso.
Entonces tiene que ser con citas, si no, no lo atendemos.
Esos jefes de las recaudadoras y las señoras de ventanilla y señores de ventanilla, qué poder, ¿eh? Yo estoy sorprendido del poder que tienen de toma de decisiones los funcionarios de, no sé, qué será, tercero o cuarto nivel, que son los de las cajas, para decidir esto se hace o no se hace en Jalisco. Así de fácil, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver si hay corrección por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública. Lamentable la respuesta que le dieron a la señora.
Pues un oficio, ¿no? Para que todo el mundo esté enterado.
Ahí te encargo.
Vámonos a las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica. Teníamos el comentario, la participación de José Luis Jiménez Castro y la entrevista.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana de viernes a Raúl Orozco Magaña, especialista en políticas públicas cinematográficas y host del podcast Política Ficción. Él está ya listo con su comentario y nosotros también para escucharte, Raúl. Bienvenido, adelante.
Víctor, Griselda, auditorio, con el dolor de mi corazón, atlista, debo decir que las Chivas están intratables esta temporada. De los 12 partidos que han disputado en el torneo, han ganado 10 y empatado y perdido 2. De hecho, ni siquiera en sus dos derrotas contra el Cruz Azul y contra el Toluca podríamos decir que se vieron mal. Entre las explicaciones a este buen funcionamiento se encuentra desde luego la mano de su entrenador, Milito, el romance que la Hormiga González trae con el gol y los jugadores que han recuperado su nivel, como Luis Romo, el Piojo Alvarado. Además, hay quienes señalan que la ausencia de Javier Chicharito Hernández le hizo bien al equipo. En esta segunda etapa en Chivas, desafortunadamente para Javier, para su equipo y para su afición, el Chicharito acaparó más atención por sus palabras fuera de la cancha que por sus acciones dentro de ella. Sus declaraciones sobre la energía masculina y femenina, los roles de los hombres y las mujeres en una relación y su postura sobre el funcionamiento de las dinámicas de pareja lo hicieron acreedor de críticas de quienes consideraban la suya una visión estereotipada del género. Muchos vieron en estas declaraciones la influencia de Diego Dreyfus, quien es un coach de vida, el coach del propio Chicharito, fuertemente criticado por sus posiciones sobre la masculinidad, que algunos consideran tradicional, poco moderna o incluso machista. Hay quienes podrían considerar que las declaraciones de Hernández y las ideas de Dreyfus están relacionadas con la manosphere, el elemento central del nuevo documental de Netflix, Louis Theroux, dentro de la machósfera, o la manosphere, en inglés. ¿Qué es la machósfera, la manósfera o la manosphere? Digamos de manera sencilla que se trata de un ecosistema digital de influencers que comparten un fuerte y agresivo discurso sobre la masculinidad, el éxito, las mujeres y los roles de género. Estos personajes defienden la idea de que los hombres deben despertar, deben tomar la píldora roja, en referencia a The Matrix, y ver que el mundo ha castigado la masculinidad fuerte y privilegiado lo que ellos consideran una masculinidad débil. ¿Y quién es, pues, el tal Louis Theroux, el hombre que se adentra a la machósfera? Pues Theroux es un reconocido documentalista británico al que ubicamos tanto por sus habilidades como entrevistador como por sus habilidades como documentalista. Su estilo, calmado pero incómodo para sus entrevistados, le ha ganado una buena reputación, además de que ha contado con el buen tino de aproximarse a subculturas controversiales, como lo es en este caso la de la machósfera. A lo largo de este documental, Theroux se entrevista de manera desenfadada pero decidida, con una audacia disfrazada de cierta ingenuidad, con polémicas y destacadas figuras de esta comunidad digital, como lo son H.S. Tikitoki, Sneeko, Myron y Justin Waller. Estos hombres van por el mundo vendiendo una imagen de hombres fuertes físicamente y fuertes en su carácter. Se ufanan en señalar que las mujeres deben tener un rol sumiso y asistencial en todos los ámbitos de la vida y no tienen reparo en ofender mujeres, homosexuales y judíos por igual. Para ellos existe una conspiración para debilitar el concepto de masculinidad y todos aquellos que no suscriben sus ideas están cayendo en la trampa. El documental es una pieza entretenida, en primera instancia por la inteligencia y la habilidad de Theroux para acercarse a estos personajes, luego porque estos influencers y sus ideas se enganchan al público, bien sea porque nos hace posicionarnos a favor o en contra de las mismas. También por la agilidad con la que el trabajo de edición le da a este documental algo que lo hacen un producto muy atractivo para cualquier tipo de público. Y por último, por la relevancia social que significa el hecho de que los seguidores de estos personajes sean, en su mayoría, chicos muy jóvenes, tirándole incluso a adolescentes. ¿Qué nos dice esta inmersión de Thoreau en la machósfera con relación a los tiempos que vivimos? ¿Cuál es la influencia que tienen estos hombres en otros hombres y cómo esto repercute en la vida de las mujeres? ¿Qué es aquello que permite que estos hombres puedan tener estas posturas agresivas en momentos, denigrantes en otros y además salirse con la suya? Estas son unas de las muchas cosas que ustedes podrán discutir si le echan un ojo a Louis Thoreau dentro de la machósfera, documental que ya se encuentra disponible en Netflix y el cual le está dando desde ahora mucho de qué hablar.
Bien, Raúl, ¿y qué es, digamos, el trabajo surge como una respuesta a la corriente feminista o solamente para poner en evidencia estos perfiles que, pues, pueden ser influencia para casos tan lamentables como, por ejemplo, el de este joven que, no sé si recordás, esta semana asesinó a dos maestras en Michoacán, allá con un rifle de alto poder? Es decir, o solamente, digamos, el creador del documental lo pone en evidencia para que también se vea que persiste esta corriente machista en diferentes ámbitos o sectores de la población.
Exactamente, Víctor. Lo que hace el documental es explicar cómo estos hombres que forman parte de la denominada machósfera utilizan o se respaldan, digamos, de la postura que ellos denominan feminista ultranza o el wokismo o la izquierda, para entonces ellos justificar estas posiciones agresivas contra estos grupos, particularmente las mujeres, pero también los sectores de la sexodiversidad. Y lo que hace Thoreau de manera muy crítica es exhibir justamente de dónde vienen estas posiciones y cuáles son las debilidades y sobre todo los riesgos que hay de que jóvenes, justamente como el caso que acabas de mencionar, tomen a estas personas como un modelo a seguir.
Muy bien, pues ahí está entonces para que sirva para abonarle a la discusión y que haya una revisión crítica sobre todo del trabajo que se presenta. Muchísimas gracias, Raúl, por la recomendación esta semana.
Gracias a ustedes, saludos a todas y todos.
Hasta luego, Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Huicho, sí, efectivamente, lo tenemos ya en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están, mi querida Gris? Víctor, qué bueno que andan de buenas, señoras y señores, porque les recuerdo primero que nada que hoy es el último día del carril de contraflujo de López Mateos. A partir de lunes y durante 2 semanas no habrá carril de contraflujo porque los chamacos ya andan de vacaciones. Así que disfrute el contraflujo por última vez esta mañana ahí en la zona de López Mateos, desde Palomar, Bugambilias y hasta prácticamente la avenida, hasta la Minerva prácticamente. Hablando de Bugambilias, fíjense que después de muchos meses de tensión, y vaya que sí hubo tensión ahí en este fraccionamiento, finalmente se nombró a un nuevo presidente de la Junta de Colonos, que es el señor Mauricio Galindo. Luego de una orden judicial y ante la presencia de la Secretaría del Juzgado, la anterior presidenta, que tenía, pues por ahí había muchos roces muy importantes con los colonos, hay que señalar que esto habla incluso de obras, construcciones, edificaciones de Bugambilias que fueron autorizadas sin la autorización, valga la expresión, de los vecinos, lo que generó molestia y, como te digo, meses de tensión. Finalmente se determina que el nuevo presidente de la Junta de Colonos de el fraccionamiento Bugambilias es el señor Mauricio Galindo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque sí había mucho enojo entre los vecinos. Les quiero comentar, por otro lado, que en este asunto de las citas en las recaudadoras para sacar las placas, la verdad, una cosa es lo que dicen los funcionarios cuando van a los medios de comunicación y otra es lo que ocurre en la vida real. Les voy a leer lo que me llegó ayer, un comentario de una persona que estuvo 7 horas en la recaudadora de las Águilas, ahí en López Mateos. Dice: la persona, después de que nos trajeron parados 7 horas, durante tanto tiempo pidiéndonos un documento y luego otro, y luego otro, y al final una responsiva firmada donde nos comprometíamos a verificar el vehículo, tuvimos que salir de ahí sin nada, porque no nos aceptaron el trámite hasta no tener la verificación, que según recuerdo, no era obligatoria. Fuimos a un verificentro y sin cita, ahí sí nos atendieron muy bien, se verificó el vehículo y mañana volveremos a ir, o sea, hoy a las 8 de la mañana, a hacer fila nuevamente ahí en Las Águilas. Te piden que el dueño del vehículo presente un comprobante de domicilio a su nombre. Imagínate que el carro está a nombre de mi esposa y ningún documento, como agua, luz, gas o teléfono, está a mi nombre. Tampoco el contrato de renta. Entonces, esa fue otra razón por las cuales no nos dieron las placas. Espero mañana, o sea, hoy, me atiende otra persona con mayor criterio. Y eso es lo que falta, Miguel Gris, Víctor, ustedes lo comentaban, criterio de las mujeres que atienden ahí en las ventanillas de las recaudadoras. Unas están de buenas, otras están de malas. El jefe de la recaudadora no sabe lo que anunció su jefe a nivel mayor. Y bueno, hay un total desconocimiento de las recaudadoras de lo que tiene que ocurrir en torno a las citas o no citas para sacar las placas. Ahí se los paso al costo, mucha molestia, y tan solo en punto y seguido nos llegaron 3 llamadas de estas características. Nada más para concluir, les recuerdo que en el centro de Guadalajara se lleva a cabo la Feria de la Miel, aprovechenlo. Aparte de las empanadas, es esta Feria de la Miel que comenzó ayer jueves, estará el viernes, sábado y domingo desde las 11 de la mañana y hasta 7 de la noche. Hay talleres, usted que es damita y que le gustan estos tratamientos, hay muchos con miel, hay tratamientos también apicoterapia, espero haberlo pronunciado bien. En fin, habrá música también, habrá talleres para niños y, por supuesto, venta de productos de miel, 18 mieles distintas, como les comentaba ayer, 30 productores que estarán ahí en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara, jueves, viernes, sábado y domingo, prácticamente ahí frente a la Catedral Metropolitana, para que usted se dé una vuelta. De hecho, en punto y seguido y en módulo de servicio, hemos regalado una buena cantidad de miel para la gente pues que no ha podido ir y que, bueno, los agricultores aquí de Guadalajara nos regalaron. Compañeros, el reporte que les tengo, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, muy buenos días.
Igual para ti, José Luis, nos escuchamos el próximo lunes.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le compartía que esta semana la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, la cual homologa el tipo penal, las sanciones y protocolos de investigación con perspectiva de género en todo el país. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a Pablo Navarrete. Él es especialista en derechos humanos, defensor de derechos humanos, y le agradecemos que se dé este tiempo para conversar con los micrófonos de Radio Metrópoli. Pablo Navarrete, muy buenos días.
Griselda, muy buen día a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Gracias. No sé si ya tuviste la oportunidad de analizar los diferentes puntos que se dieron en la presentación de esta iniciativa, donde menciona, por ejemplo, Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, que se trata de homologar el tipo penal a nivel nacional y que todos los estados sancionen de la misma forma e investiguen igualmente. ¿Qué opinión te merece?
Pues mira, celebro mucho esta iniciativa que ya desde hace muchos años, por decirlo menos desde el 2012, en distintos espacios estuvimos insistiendo en la necesidad de homologar el delito de feminicidio en el país, porque a partir de ese año en que se tipifica, en cada estado se hizo de manera distinta y de manera divergente en cuanto a los elementos del tipo penal y de las penas. Identificamos, por ejemplo, que estados de la República como Coahuila fue el que estableció la pena pues más baja, con 20 años, apenas 20 de la mínima y 50 máximo. Y pues era muy importante que se hubiese planteado este proceso de homologación desde hace ya bastantes años, insisto, desde el 2012, para que hubiéramos podido desde hace 14 años pues homologar este delito y que pudiera haber en todo el país un estándar de el delito y de las penas. Qué bueno que ahora se hace, pero pues también por mala suerte se hace a destiempo, porque como bien lo dijo doña Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio, de Mariana Lima Buendía, que si esto se hubiera hecho desde el 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia en el caso de su hija, pues se hubieran evitado muchas muertes de mujeres en el país. Pero por supuesto que celebramos que ahora ya se esté haciendo este proceso de homologación a través de una ley general.
¿Qué otra estrategia hace falta para fortalecer el trabajo que se está buscando pues realizar, que es el inhibir el delito de feminicidio, el finalmente ponerle un freno a los agresores y sobre todo que se noten, que se vea que hay sentencias, que hay una consecuencia para que las prácticas no se repitan?
Pues sí, necesitamos reforzar mucho las estrategias en todo el país. El feminicidio sigue siendo un delito gravísimo y también una violación pues muy grave a los derechos humanos de las víctimas. Esta iniciativa tendría que traducirse en resultados concretos y reales con la eliminación de la impunidad. Seguimos teniendo muchos problemas con la impunidad, es decir, aquellos casos que no son sancionados. Y solo para ilustrar al auditorio, fíjense que del 2015 al 2025, en estos 11 años, y teniendo como referente el 2015, que la Corte emitió una sentencia en donde ya desde entonces obligaba a todas las fiscalías a que todas las muertes violentas de mujeres, incluidos los suicidios y los accidentes, investigaran como feminicidios. Acumulamos casi 39,000 crímenes de mujeres. Es decir, si esta estrategia se hubiera implementado desde entonces, hubiéramos evitado muchas muertes y muchas historias de dolor y de sufrimiento que hoy viven las familias. Y el tema central pues es la impunidad, porque del total de estos casos, de estos casi 39,000 crímenes de mujeres que se registraron, solo el 25% han sido tipificados como feminicidios. Es decir, la impunidad no solo deviene de los responsables de estos crímenes, sino desafortunadamente del propio Estado, que no está tipificando todas las muertes como feminicidios.
Sí. Ahora, alguno de los puntos claves que menciona esta iniciativa es, por ejemplo, la penalidad de 40 a 70 años de prisión. En todo el país había algunos estados, y lo acabas de mencionar, que las penas eran muy bajas y las investigaciones también dejan mucho margen, en este caso, a la impunidad. Me llama también la atención que incluye la sanción a los funcionarios que sean omisos, que sean negligentes en cuanto a la investigación se refiere. Y también una de las cuestiones que se ha luchado durante mucho tiempo, y tú lo sabes, es la pérdida de derechos del agresor. En este caso, habla de derechos sucesorios y la pérdida de la patria potestad.
Sí, este es un elemento central y que también varias madres de víctimas desde hace muchos años estaban pugnando porque hubiese una consecuencia real sobre el agresor, sobre el generador de la violencia, y en la pérdida de estos derechos. Y esto es algo muy importante porque ya hay una consecuencia en automático con el hecho de cometer el delito, de que haya una pues privación de estos otros derechos, porque me ha tocado acompañar casos de madres de víctimas que incluso desde prisión están ejerciendo los papás presión hacia la familia para la guarda y custodia de las menores en situación de orfandad. Y esto es un hecho muy importante, además de que por fin esta ley ahora ya establece la obligación de llevar un registro de los huérfanos y de las huérfanas del feminicidio para saber cuántos son, dónde están y en qué situación están. Esto es algo muy relevante y que tendrá que hacerse en Jalisco. Ahora, lo que yo he planteado con algunas madres de víctimas es que ya está perfilada de manera general la ley general, valga la redundancia, y que sería un buen gesto pues que en Jalisco se adelantaran a hacer esta homologación como ya lo establecieron y como lo perfilaron a nivel federal. Y no se esperen a que haya un proceso de aprobación a nivel federal, sino que se pongan a trabajar, porque parte de las deficiencias del auditorio, Griselda, es que los congresos de los estados tipificaron meramente como un instrumento de legitimidad política y lo hicieron muy mal, muy mal. Hay muchos estados en donde las tipificaciones han servido más bien para que los responsables evadan la acción de la justicia y se sume un caso más a la impunidad.
¿Servirá también esta modificación a la ley para poner orden en el tema de las órdenes de restricción, el uso de los pulsos de vida y sobre todo el hecho de que las autoridades hagan realmente hincapié en vigilar el comportamiento de los agresores cuando se trata de prevención? Porque digo, está muy enfocada cuando ya se cometió el ilícito, pero creo que también hace falta fortalecer la parte preventiva.
Completamente de acuerdo, y justo se trata de obligar a las autoridades a que no desestimen que cuando una mujer pide ayuda es porque hay una situación de riesgo, y en ocasiones lo hemos visto, no solo en Jalisco, sino en otros estados del país, que se desestima, se subestima el riesgo en el que se encuentran las víctimas, y justamente lo que queremos es evitar que se consume un feminicidio, porque estos no surgen de manera espontánea. Hay una serie de hechos que van indicando que ahí hay un potencial riesgo para una situación letal para las mujeres en situación de violencia, y esto se tiene que prevenir. Sobre todo, bajo la premisa de que el feminicidio es prevenible, se tienen que reforzar las acciones en todos los ámbitos de gobierno y más en aquellos que tienen el primer contacto con las víctimas de la violencia feminicida.
De hecho, esta iniciativa de Ley General del Feminicidio llega en la misma semana en la que se registra la muerte, el asesinato, mejor dicho, de dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y todo lo que hay en contra de las mujeres, de la violencia contra las mujeres, sobre todo cuando tienen cierto grado de empoderamiento de un grupo que brinda información a los jóvenes, como era este chico de 15 años que cometió el homicidio.
Sí, es terrible que sigamos acumulando los casos, y estos hechos de Michoacán, en Lázaro Cárdenas, pues hay evidencias claras de que hay una razón de odio de género. Eso es bien importante, y precisamente la iniciativa establece 9 razones de género y 21 agravantes. Sí. Que necesitamos ya empezar a impulsar para castigar a los responsables de estas violencias. Y en efecto, como ya se señaló, necesitamos reforzar la prevención. El feminicidio es prevenible, completamente prevenible, y en ese sentido hay que reforzar todas las acciones y estrategias para evitar contabilizar más casos. Pero desafortunadamente, vuelvo a hacer señalamiento de que pues la impunidad ha sido propiciada por los propios órganos del Estado, porque del total de los crímenes de mujeres cometidos en México, solo el 25% se han tipificado como feminicidios. Y en una investigación que hicimos con doña Irinea Buendía, madre de víctima de feminicidio, encontramos que, por ejemplo, en el Estado de México, que es el que establecía las penas más graves, más 70 años o prisión vitalicia, a la hora de que eran sentenciados los feminicidas, en segunda instancia les tumbaban en promedio entre 20 y 30 años. Entonces, de poco servía que les impusieran penas altas si a la hora de la segunda instancia les tumbaban en promedio entre 20 y 30 años. Y ahí está claro que la impunidad pues también la está propiciando el propio Estado.
En el caso de la señora Irinea, pretendieron que la muerte de su hija pasara como un suicidio.
Es correcto. ¿Y cuántos casos de suicidios no han de feminicidios no han quedado bajo el velo del suicidio en la impunidad? Y justo es lo que tenemos que romper. Y la sentencia que les hablo de la Suprema Corte del 2015 dice no solo el tema de suicidios, sino los accidentes, las muertes violentas, todas las muertes violentas de mujeres, que son los asesinatos, suicidios y accidentes, deben ser investigados como si fueran feminicidios, para que sea la investigación la que confirme o descarte, y no al contrario, que a priori se dice, pues no, esto fue un crimen que no está catalogado como feminicidio, o lo que es peor, que ahora ya la puerta de salida es, bueno, es un crimen vinculado a la delincuencia organizada y aquí no hay razones de género. Uh-huh. Por lo tanto, pues esta iniciativa va a terminar con esas prácticas institucionales que han contribuido a la impunidad.
Pues que así sea, que resulte, parece que están las condiciones para que se apruebe, así es de que ya estaremos hablando más adelante si se convierte en ley general del feminicidio.
Claro que sí, y esperemos que Jalisco se ponga las pilas y empiezan a legislar antes de que lo hagan a nivel federal. Creo que sería la mejor forma de demostrar que el Congreso del Estado está del lado de las mujeres.
Muy bien, pues que se aplique. Te agradecemos, Pablo Navarrete, la conversación esta mañana.
Al contrario, buen día, buen fin de semana.
Gracias, muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, se comunicó de nueva cuenta don Fernando Roque para decir que ayer lo citaron en tránsito para hacerle la cita de canje de placas. Ahora el señor hizo como que no me conoce y me mandó una fila como de 500 personas. No se vale que nos traten de esta forma, es lo que dice don Fernando Roque.
Bien, acá nos dice, no alcanza a ver el número del camión de la basura, pero es día de tianguis aquí en Arcos de Zapopan, no estorbaba y me llenaron el carro de basura. Y para acabarla no hacen su trabajo, si no les das dinero y tengan en cuenta que es zona de departamentos, ojalá les pongan alguna supervisión o sanción por no hacer su trabajo, dice el comentario. Preguntan si ya están de vacaciones en los juzgados civiles, dice, si es así cuando regresan, pregunta José Reynoso. Voy a ver, en este momento ya no da el tiempo para confirmarlo, hay que corroborarlo en la página del Poder Judicial para compartírselo. Y luego dice este mensaje... ¿Y por qué permiten un restaurante en la Plaza Guadalajara que invada el espacio? Dice Martín Corona, entorno a la concesión del restaurante que se encuentra en el centro Tapatío. Dice otro de los mensajes de Brisa Martínez, sé que no pueden hacer nada, pero la moto con placas K6B61A se acaba de pasar un alto en Patria y San Luis Gonzaga. Estoy harta de que no tengan consecuencias y si hay algún accidente es culpa del carro cuando ellos son los que no respetan el reglamento.
Están contestando por acá, Víctor, por ahí tienes el mensaje de que no descansan los juzgados hasta el mes de mayo.
Muy bien, pues ahí está entonces el dato para que lo tome en cuenta la persona que tenga sus procesos abiertos. Dice, ayer me tocó asistir, Jonathan Íñiguez dice que él tocó asistir sin cita a cambiar las placas a la recaudadora de Tonalá y sí nos ayudaron con un poco de trabajos, pero nos ayudaron, es lo que dice su mensaje. Mientras que Moisés Cepeda dice que con relación a los trámites de las placas en las recaudadoras, dice no seamos tan ingenuos, el director sabe lo que ocurre como sistema en ventanillas, va a seguir ocurriendo porque es una industria, así le conviene al sistema, llegan a esos puestos, no por vocación de servicio, por ambición de dinero y por poder por ambos.
Pero además, claro, usted tiene toda la razón del mundo, pero no perdamos de vista que tuvieron el tiempo suficiente para hacer el canje de placas y estamos a el martes, vence el plazo. Obviamente se está saturando el servicio, el espacio, los trabajadores están extendiendo su horario para atenderlo. Y bueno, no lo perdamos que también tenemos mucha responsabilidad en lo que está sucediendo ahorita.
Claro, porque si hay casos excepcionales donde documentos, trámites o algo generó un retraso, falta de dinero también pudiera ser, una situación económica desfavorable de las personas, pero mayoritariamente fue la desidia, no lo podemos ocultar, esa es una realidad.
Nos vamos, mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
No desayuné porque solamente me comí un taco de salchicha con huevo, pero me lo traje todo en el molde con frijoles y chilaquiles para completar.
Bueno. Pues desayuna.
Muy bien, gracias.
Que descanse, que tenga un excelente fin de semana.